Dios los bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si son tan amables, pasen conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a comenzar ahí, en esta enseñanza sobre sacrificios. En el versículo 7 de 1 Corintios 5 dice: «Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois». Porque nuestra Pascua, que es Cristo, tiempo pasado, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Maravilloso registro de la palabra de Dios. Ustedes verán cuánto jugo podemos sacarle nosotros en la tarde de hoy. Dice en tiempo pasado que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, procuré ver qué es lo que dice un diccionario cuando nosotros buscamos la palabra sacrificio. Uno de ellos dice: renuncia voluntaria a algo. Presten atención porque ustedes verán en el transcurso de la enseñanza cuánto tiene que ver esto con nosotros. Renuncia voluntaria a algo o privación de que uno mismo se impone o acepta. La misma fuente define sacrificar de la siguiente manera: exponer a un riesgo o trabajo para obtener algún beneficio. Bien, vamos bien encarados. En este estudio nosotros nos vamos a enfocar en el sacrificio de Jesús y examinaremos qué es lo que nuestro Señor sacrificó y cuáles fueron los beneficios para Él y, por lógica divina y misericordiosa, para nosotros. Queremos ver cuán lógico es que nosotros también tengamos que hacer algunos sacrificios como parte de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Como este versículo habla de levadura, entonces es importante hacer una pequeña explicación. En el Oriente, colocar la levadura afuera y comer los panes sin levadura era significativo de colocar afuera la corrupción y maldad que, por un lado, representaba la levadura. En realidad, muchos de nosotros sabemos que se toma la harina, se toma la levadura, se la mezcla, se le pone agua, se la sigue mezclando, y al bollo que se hace, se lo deja estar un rato y la levadura entra a trabajar. Produce entonces que la masa leve, por eso es levadura, va levando, y de una cosa chiquitita así, al rato lo dejamos en el calorcito de la cocina y va creciendo. Bueno, lo que dice es que dejen la malicia afuera, porque la malicia trabaja como la levadura. Un poquito de una manzana podrida te pudre el cajón, sí, todos conocen la expresión. Lo mismo pasa con la levadura. Entonces dice: así como la levadura afecta a un total de harina, saquen de ustedes la malicia y la maldad. Hay mucha y muy buena información en este registro. Dice que ya fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pero prestemos atención a esta verdad del versículo 7, que es el fundamento para la acción que la palabra nos insta a hacer en el siguiente versículo, en el 8. Celebrar la fiesta, y en atención al contexto, porque dice eso el versículo 8, y en atención al contexto donde se encuentran estos versículos, es vivir una vida con sinceridad y verdad, sacando de nosotros mismos todo aquello que obstruye las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. En el versículo 21 dice esto: pues para esto fuisteis llamados. A ver, ¿para qué fui llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que cada cual haga como le guste. gracias. No, eso no es lo que dice. Él se sacrificó por nosotros, Él padeció para que nosotros sigamos sus pisadas. Él fue nuestro ejemplo, damas y caballeros. Si el Señor Jesucristo hubiese sido Dios, entonces, ¿qué clase de ejemplo nosotros tendríamos? Ninguno. Ninguno, pero como Él fue hecho y derecho ser humano, con la cabeza arriba, los pies abajo, la frente adelante y la nuca atrás, entonces, si Él lo hizo, puede que te cueste a vos lo que le costó a nuestro Señor, pero se puede hacer, porque Él fue un ser humano tal cual como nosotros. Habla de padecimiento y de seguir sus pisadas. No se olviden de esto. Primera de Juan capítulo 12, este es un versículo para grabarse en arameo en la frente. Primera de Juan capítulo 2. Otra, mientras llegan ahí, hay otra definición de sacrificio que dice esto. Fíjense qué interesante. Porque yo cuando leía estas definiciones dije, está hablando del Señor Jesucristo, el que hizo este diccionario, o sea, el diccionariero, el tipo sabía de Jesucristo. Acá dice, acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. ¿Les parece que encaja justo con nuestro Señor? ¡Qué gran este diccionariero! ¡Qué groso! ¡Qué bueno! Porque eso fue nuestro querido Señor Jesucristo. Hizo un acto vehemente de amor por todos nosotros. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, ¿qué? ¡Wow! Menos mal que lo leyeron ustedes, porque podrían haber desconfiado que dice eso. Si vos decís que permanecés en el Señor Jesucristo, bueno, pues andá como el Señor Jesucristo. El ofrecimiento que Él hizo de sí mismo es un ejemplo para nosotros. Esa fue la fase final del andar de nuestro Señor. Nuestro Señor anduvo y luego al final de su vida, ¡pim!, murió por nosotros. La diferencia entre cualquier otro que haya muerto es que Él fue resucitado por nuestro querido Dios. Se espera que nosotros ofrezcamos en un grado diferente y sin necesidad de derramamiento de sangre. Pero ¿por qué no también con abnegación y con la vehemencia del amor que nos ha sido derramado? Dice que andemos en sus pisadas, dice que si yo digo que estoy en Él, debo andar como Él anduvo. ¿Por qué no entregarnos con abnegación, con la vehemencia del amor de Dios que nos fue derramado en nuestros corazones al momento que Dios nos hizo sus hijos? Muchos cristianos parecen muy interesados en sanar a las personas, en intentar resucitar a los muertos, lo cual, ¿qué duda cabe? Es maravilloso. ¿Cómo no? Muy amoroso, por cierto. Pero no siempre les es posible por distintas razones que en este momento no vienen al caso. Eso es un andar de obediencia que siempre uno puede hacer. No siempre está disponible hacer todas las cosas que nosotros quisiéramos hacer, pero una cosa que siempre está disponible hacer es andar como anduvo nuestro Señor Jesucristo, obedecerle a Dios al punto que le obedeció nuestro Señor Jesucristo. De todos modos, veremos en un versículo, en un rato más, que nunca será necesario que nosotros ofrezcamos nuestra vida como la ofreció, al punto que la ofreció Él. Sí es necesario que ofrezcamos nuestras vidas, pero no al punto que lo hizo Él. Filipenses 2. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como lo que son, inferiores a uno. No me dejan equivocar, me alegra que hay más despiertos. Es maravilloso ver que nuestro Señor Jesucristo nos estimó a nosotros más que a su propia vida. ¿Entendéis lo que yo acabo de decir? Cuando Él llegó al punto de decir, ¿qué hago? ¿Hago esto o no lo hago? Él consideró que nosotros éramos superiores a Él. Yo sé que esto es una locura, yo simplemente tengo que decirlo porque es lo que entiendo de la palabra de Dios. Pero Él a mí, a vos, a nosotros, nos consideró superiores a Él mismo. Y hizo todo sin ninguna vanagloria. Él no miró por su propio bien. Y el 4 dice justamente, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si vos no tenés este sentir, chequeá, revisá. Cambiá de zapatos si te quedan chicos o si te quedan grandes. Porque esto es lo que se espera de vos, que tengas este tipo de amar. Hasta aquí este sentir que hubo en Cristo Jesús es no hacer nada por contienda y vanagloria, con humildad estimando a los demás como superiores a Él mismo. Y Él, como se espera de nosotros, no miró por lo suyo propio, sino también por lo de los otros. Nos sigue dando datos, como si esto no hubiese sido suficiente. El 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, no tenía más posibilidad, él era un hombre, así que estaba en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Maravillosos registros. Estos muestran el dar altruista, desinteresado de sí y preocupado y ocupado en los demás que tuvo nuestro Señor. Recordá que leímos que nosotros debemos pisar sus pisadas. Recordá que leímos que si vos decís que estás en Él, debés andar como Él anduvo. No te olvides. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No significa que si nosotros nos sacrificamos, nos dará un nombre sobre todo nombre, pero sí significa que nuestro bendito Padre Celestial tiene la vieja, muy arraigada y buena costumbre de galardonar nuestros esfuerzos, por pequeños que nos parezcan a nosotros. Dios es un Dios galardonador. A Él no se le pasa por alto lo que vos hacés en bien de Él, que es en bien de las personas. En la escala de valores de nuestro Señor, así en la regla, digamos, mental que Él tenía, nosotros valíamos su vida. Eso es lo que valíamos y lo que valemos nosotros. Todo hombre tiene un precio, se dice aquí, probablemente algo parecido se diga en todos los países. Al decir eso se dice que lo podés sobornar con 100 pesos, 500 pesos o lo que fuera. Todo hombre tiene un precio. Yo coincido con eso. Yo tengo un precio. El que esté dispuesto a pagar el precio que Dios pagó por mí, entonces me tiene con Él. Yo voy con cualquiera que haya pagado Jesucristo por mí. Porque la palabra me enseña que yo valgo Jesucristo. Si yo pienso algo diferente de mí, damas y caballeros, no tengo mucho para pensar en saber que yo soy el equivocado. Yo valgo Jesucristo. Yo puedo hacer lo que Él hizo y mayores obras aún. Yo puedo hacer algo por los demás. Yo puedo estimar a los demás como superiores a mí mismo. Yo puedo hacer cosas sin vanagloria. Porque eso es lo que dice la palabra y eso es lo que mi querido Dios espera de mí y de todos nosotros, por supuesto. Juan capítulo 3, lo leímos, este es un versículo maravilloso que yo lo llamo el versículo del porque sí. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salmo 22, por favor, es un tremendo Salmo, si nunca lo leyeron, no dejen de leerlo, es maravilloso. Salmos 22, en el versículo, este Salmo particularmente describe de manera profética la crucifixión, resurrección y exaltación del Mesías. Los primeros versículos apuntan a su tortura y muerte, los últimos a su resurrección y su reino de los mil años. Los versículos intermedios son como una especie de bisagra donde articula este maravilloso Salmo 22. Vamos a ir al versículo 19, donde dice: «Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos». Jesús sabía que su Padre tenía el poder y la voluntad de levantarlo de entre los muertos, algo que también va a hacer con nosotros cuando regrese nuestro Señor por nosotros. Él sabía que al momento de morir, Él no se iba a ir al cielo, sino que moriría, que tendría ausencia de vida y que la única salida de ese estado es la transformación al momento de la resurrección. La decisión que tomó de morir por nosotros no fue una decisión light por parte de nuestro Señor. Él sabía que iba a sufrir horrores innombrables, pero también sabía que Dios iba a resucitarlo. Salmos 16, ahí en el barrio. De estas escrituras, estos son barrios cuyas veredas nuestro Señor anduvo. Nuestro Señor anduvo por estos barrios revisando estos versículos. Muchos, y estoy seguro que la mayoría, si no bien todos, los debe haber recordado de memoria, nuestro querido Señor. Cuando Él leyó Salmos 16, versículo 10, Él, ¿qué pudo haber pasado en la cabeza, en el alma de nuestro Señor? Cuando dijo el salmista: «Porque no dejarás mi alma en el Señor, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». ¿Qué habrá pasado por el corazón de nuestro Señor cuando leyó este salmo, sabiendo que Él sabía, que sabía, que sabía, estaba persuadido más allá de ninguna duda que su Dios, su Padre, no lo iba a dejar para siempre en el Seol? Lo mismo hará con nosotros. Hebreos 12. ¿Qué fue entonces lo que nuestro Señor estimó valioso y verdadero como para pasar por los horrores de la tortura y la muerte sobre el madero? Saben que fue nuestras vidas, nuestras vidas. Hebreos 12, versículo 1. «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante». ¿Cómo lo hacemos? «Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y entonces se sentó a la diestra del trono de Dios». ¡Qué maravilloso es nuestro querido Padre Celestial! El conocimiento de lo que le dio gozo a Jesús está entretejido en las fibras mismas del Antiguo Testamento. Cristo vivió una vida sin pecar y aún así murió una muerte tortuosa como el máximo y último Cordero Pascual, a causa de lo cual fue levantado y transformado a una vida nueva, más allá de toda comprensión humana, al día presente. Esa misma vida es la que tenemos prometida por el mismo Dios, gracias al ofrecimiento voluntario de nuestro Señor. Parte de aquel gozo que le fue puesto por Dios involucra que reinará por mil años, al cabo de los cuales será segundo en comando de Dios, gobernando sobre una nueva tierra, disfrutando vida por siempre con todos los redimidos de todas las edades. «Considerad», dice el versículo 3, «considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo». ¿Para qué tengo que considerarlo? Pues para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. Puede cansarse, pero no hasta desmayar, al punto de desmayar. Si yo considero aquel que sufrió tal contradicción de pecadores por un tipo como yo, Dios mío, qué fuente inagotable de agradecimiento que es saber estas simples, pero a la vez tan profundas verdades de la maravillosa palabra de Dios. Señores, no agarramos el hebreo, ni el griego, ni el arameo, no nos complicamos ni con el portugués siquiera, con nada. En castellano estamos leyendo las mismas cosas que leyó nuestro Señor. Estamos entendiendo que nosotros podemos hacer igual que Él. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, como les decía yo hace un ratito atrás. Él sí combatió hasta la sangre por el pecado. Yo aún no lo he hecho y la palabra dice que no necesito hacerlo porque ya lo hizo mi Señor por mí. 2 Corintios capítulo 5. Versículo 14. En algún momento íbamos a llegar acá. En el 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, bueno, entonces, si Él lo hizo en lugar de todos, bueno, quiere decir que todos murieron, porque Él fue el pago por nosotros, nos sustituyó, y por todos murió, dice el 15, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Disculpen, yo tengo que leerlo de nuevo. No, debo de haber leído mal. Sin embargo, ahí dice que los que viven, ya no vivan para sí. En contraste, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Lo ven? Romanos 7, en un rato regresamos acá, Romanos 7, versículo 18, ahí dice que, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien. Por supuesto está hablando de Pablo, de sí mismo, y no de nosotros. ¿No es cierto? Por las dudas que no se entienda, es un chiste. Sí, también nos pasa a nosotros. Esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ya sabemos que no mora el bien, también sabemos que podemos y deberíamos mantener a raya la carne. Yo le digo a Eduardo Dinotto qué pensar, porque como yo lo conozco, hace unos cuantos años, más de 30 años que lo conozco, entonces, yo lo mantengo a raya, yo le digo a él qué pensar, yo le indico a él, Dios en Cristo en mí, o sea, el verdadero Eduardo, no el anterior, el verdadero Eduardo sabe qué es lo que quiere Dios, el anterior no, el anterior es la mortadela, ese es el que dejamos colgado en la cruz. Entonces yo le digo qué pensar, el verdadero yo lee la palabra, la considera, la piensa y le dice al otro qué es lo que tiene que hacer. 2 Corintios, dejando un dedito por aquí porque regresamos. 2 Corintios 10, en el versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10:5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Lo ven? ¿Por qué está esto acá? Porque cada tanto nosotros tenemos que agarrar los pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso nos conviene saber estas cosas a nosotros, que sabemos que Dios sabe cuál es nuestra condición y que cada tanto tenemos que derribar argumentos y toda altivez. Y no se refiere a derribar los argumentos y altivez de los que están delante mío solamente, ¿entendés? Sino a la parte peor de eso, a esto. Al coco hueco, a estos argumentos y altivez yo los llevo a la obediencia a Cristo. Regresamos a Romanos, por favor, pero esta vez en el capítulo 6. En el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, por supuesto, porque la pasamos tan bien, ahí estaba tibiecito. No, en ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, Dale, ¿cómo vamos a vivir en él? ¿Cuál es la lógica? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Ven la sustitución que hizo nuestro Señor? Lo que le pasó a él, Dios nos lo contabilizó como si lo hubiésemos hecho nosotros. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también como escuchamos en las manifestaciones hace un rato, nosotros andemos en vida nueva. Andar en vida nueva no es automático. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para andar en vida nueva. Lo más difícil de andar en vida nueva, ¿saben qué es? Crear la vida nueva, pero eso no fue responsabilidad nuestra. Nos toca a nosotros la responsabilidad de andar en vida nueva. Romanos 7, regresemos por favor. Siendo que ahora podemos y encontramos, nosotros ahora sabemos que podemos y encontramos en la palabra de Dios que somos invitados a vivir en vida nueva, entonces nos empeñamos en vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que está diseñada por Dios para que pongamos a los otros antes que a nosotros. Esto ahora nos causa deleite. Romanos 7, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El otro no, al otro no le gusta nada. Al otro no le gusta nada. Prefiere la indisciplina, lo oscuro, hace lo que sentís, está todo muy bien. No, Dios nos ama a todos, listo, está todo bien. Sin embargo, el hombre interior, el verdadero uno, el verdadero yo, el verdadero cada uno de nosotros, se deleita en la ley de Dios. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Presten atención a lo que dice este versículo. Permitan que mueran, pues lo terrenal en vosotros. ¿Sabés lo que quiere decir? Eso quiere decir. Haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir. Y cuando algo muere siempre hay una pérdida. Siempre hay pérdida. Siempre hay pérdida. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y acá va un listado. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Bueno, pero esto no me corresponde a mí porque yo en esto no andaba. Bueno, vamos, voy a seguir leyendo por las dudas que esté equivocado. Lo cual es muy difícil que yo me equivoque. Porque yo nunca me equivoco. Sigo leyendo por las dudas, pero acá esto no corresponde a mí. Yo no hice ninguna de estas cosas. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también andaban en otro tiempo. ¿Ven que habla de ustedes y no de mí? Habla de todos nosotros. No dice que solamente creíamos o las conocíamos, dice que andábamos en ella. Andábamos. Como ahora nos pide que andemos en vida nueva, antes andábamos en todas estas porquerías. Y dice, haced morir, no dice que lo dejes al sol que se pudre y que se seque. Dice que vos lo hagas morir, algo tenés que hacer. Hacer morir, dejar también, no mintáis, etc. Nosotros podemos y deberíamos andar en novedad de vida. Ahora, pregunto. ¿Qué dicen las epístolas acerca del sacrificio? Lo que sea que encontremos que digan, tiene que estar alineado con los principios del sacrificio de Cristo, siendo que nosotros tenemos que seguir sus pasos. Romanos 12, versículo conocido, ya lo van a ver. Romanos 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio muerto, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a parar aquí la moto. Estacionamos la Kawasaki, apagamos el motor, le bajamos el pie, la detenemos ahí y vamos a estudiar un poquitito este versículo. El diccionario de figuras de dicción del doctor Bullinger menciona que en la palabra cuerpo interviene una figura llamada sinécdoque de la parte. Ahí donde dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Bien, a eso se refiere el doctor Bullinger. Esa figura dice que una parte integral de la persona, es decir, su cuerpo, está por la persona misma. Bien, será más claro a medida que avancemos. El cuerpo de la persona y la persona, aunque parezca mentira, siempre se encuentran en el mismo tiempo, en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Les pasa a ustedes que ustedes y su cuerpo están en el mismo lugar? ¿Sí? A mí me pasa. Esta mañana me levanté, fui al baño, me vi ahí en el espejo y me encontré que yo estaba con mi cuerpo. Nunca se separan, es una lástima, pero yo haría otra cosa. Pero eso es así. Nuestro cuerpo y nosotros siempre están en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Así que cuando dice cuerpo, es lo mismo que si dijera usted, o vos, o tú, o ti, no sé, tú o ti, vos. Cuando dice cuerpo se refiere a todos nosotros, a nosotros. Bueno, a primera vista la expresión presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo parecería ser una contradicción. ¿Cómo es esto de sacrificio y de vivo? Porque cuando uno piensa de sacrificio siempre piensa en muerte. O generalmente piensa en muerte, no digo todas las veces. Daría la impresión que tendría que ser o lo uno o lo otro, ¿no? Eso tan solo llama nuestra atención y nos regresa a lo que vimos anteriormente, que es el sacrificio de nuestra vieja naturaleza egoísta. Es una ofrenda de nosotros mismos en bien de los demás. Hacer este sacrificio vivo es contrario a los modos del mundo y nosotros somos llamados a no tomar la forma o conformarnos al mundo. ¿Qué tal? La palabra culto también es importante. Proviene del griego latreia, que básicamente significa servir. Por otro lado, racional proviene de una palabra griega que es la palabra lógicos. Es decir, que este es tu servicio lógico. Sacrificio vivo, tu servicio lógico. El sacrificio tiene que ser inteligente, en contraste a los cultos ofrecidos mediante ritual o por fuerza, sin entendimiento. La presentación debe tener lugar de acuerdo con la inteligencia espiritual de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo y que están conscientes de las misericordias de Dios. Si uno se pone a pensar, los sacrificios, ustedes quizás recordarán en el Antiguo Testamento, llamaba a los animales los sacrificios, porque era lo que se hacía con ellos, se los sacrificaba. Entonces se decía, trae tu sacrificio, queriendo decir, trae tu animal. Y no quiere decir que traiga mi animal, no es ninguna alusión. Entonces dice, trae tus sacrificios. Bueno, pues bien, entonces... En el Antiguo Testamento esos sacrificios no eran ni racionales ni voluntarios porque eran animalitos. No podían, no tenían su propia voluntad de ser sacrificados. Un cordero no tiene libre elección. Nuestro Señor sí la tuvo. ¿Lo ven? Y nosotros también la tenemos. Uno puede ofrecerse racionalmente siendo consciente de las inconmensurables misericordias de Dios. Leemos de nuevo, con un poquito más de entendimiento, el versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio lógico, racional, inteligente, propia decisión. Nos presentamos todos nosotros, no solamente nuestros cuerpos, en virtud de las misericordias de Dios. Nuestros cuerpos, nuestras almas, saben qué quiere decir nuestras vidas. Por tanto, nuestro servicio lógico es presentarnos nosotros mismos en servicio a Dios, sacrificando nuestros deseos y estimando los deseos de Dios como normativos para nuestra vida. Nos negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz de nuestro Señor. Mateo, capítulo 16. Versículo 24, Mateo 16:24. Primero les quisiera hacer una pregunta, si son tan amables, colaboran conmigo respondiendo, levantando su mano. ¿Quiénes de ustedes se consideran discípulos del Señor Jesucristo? Bien, todas las manos levantadas, ¿verdad? Bien, ahora sí, leamos Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a... Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Su cruz fue una cruz de servicio amoroso y altruista para con todos nosotros. Servir a Dios y a nuestro Señor es servir a su gente, que es ahora nuestra gente. Siempre está relacionado con proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Eso es, bíblicamente hablando, servicio amoroso, y es lógico desde todo punto de vista. Así que no nos conformemos a este mundo que dice que esta clase de vida, de servicio no es normal. Versículo 2 de Romanos 12. No hace falta ir, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que vos te ofrezcas de esa manera es agradable y es perfecto a los ojos de Dios. Juan capítulo 15, por favor. Esta es la manera en la que tenemos que vivir nuestra nueva naturaleza, que trata a los otros como superiores a uno mismo, y que es la conducta que Dios quiere que tengamos. Ahora, los otros son importantes y los amamos con la misma intensidad de amor con la que nos amó Cristo a nosotros. Él se dio por nosotros y nosotros ahora nos damos por ellos. Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Con cuánta intensidad? Con esa intensidad. ¿Hasta dónde nos amó Jesucristo? Hasta el punto de morir por nosotros. Aunque no sea el caso para nosotros tener que morir por nadie. ¿Lo ven? Pero nos muestra hasta qué punto dice la palabra de Dios que nosotros podemos y debemos amarnos los unos a los otros. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. Esta es la medida del dar. Es de nuestro Señor. Esta medida de dar es una medida para imitar. Nosotros podemos andar en estos en esta vereda, en estos caminos de nuestro Señor. Efesios 5. Versículo 1. No solo nosotros podemos imitar a nuestro Señor en su andar, pero podemos imitar también a nuestro querido Dios en su carácter para con los seres humanos. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No es imitarlo a Dios creando mundos y hacer otro Adán y otra Eva, nada que ver. Es en el carácter de nuestro querido Dios, ese carácter amoroso de haber entregado a su Hijo por todos nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad Andad significa, están involucrados tus pies de las patas de abajo. Es tus pies. Andad quiere decir que camines, que andes, que vivas esto que estás viendo claramente de la palabra de Dios. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y fíjense lo que dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando vos haces, cuando vos servís a los demás, Dios hace así, me gusta, rico perfume, se dio por otro, hizo algo por alguien, le llevó mi palabra a alguien. Dios hace, me gusta, es un olor agradable, es un sacrificio, acepto. Ok, hijo, estuviste muy bien. Lucas 9. Nosotros necesitamos morir a uno mismo, no, no es una muerte literal. Por eso hablo que en todo sacrificio, en toda muerte hay pérdida, lógicamente. Si vos te pones a, no es que vos vas a llorar por todo lo que vos tenías antes. Vos no es que, pero hubo una pérdida de tu parte. Lógicamente, cada vez que haces un sacrificio, hay algo que tenés que dejar de lado. Todos ustedes ahora están acá, no están en sus casas, no están en sus trabajos, no están con algunos con la familia, no están. Han dejado otras cosas para estar acá, ¿no es cierto? Bueno, no es sacrificio. Bueno, ¿por qué no es sacrificio? Porque has considerado que estar acá vale más que aquello que dejaste. Si no, no estarías acá. No es que no vale aquello, por el amor de Dios. No es que no tiene amor, no tiene valor. Por supuesto que lo tiene. Simplemente lo pusiste en la balanza y para este momento de tu vida y para tu vida en general, esto vale más la pena que lo que dejaste. Y de nuevo, insisto, no es que lo que dejaste no vale la pena, por el amor de Dios. No es eso. Lucas 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, hágalo como le guste. No, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, a pesar de que el mundo te dice lo contrario. Y todo el que pierda su vida, en cualquier causa, sino a causa de mí, no en cualquier causa, sino a causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Es una expresión que se refiere al Señor Jesucristo. Hijo del Hombre es una expresión oriental que quiere decir hijo de vecino. Nuestro querido Señor era un hijo de vecino. Claro, caramba, era el Mesías de Israel, es nuestro bendito Señor y Salvador. Caramba, nuestro precioso y valiente Señor Jesucristo. Pero él era hijo de vecino, porque era un ser humano. Esto quiere decir hijo del hombre cuando ustedes lo leen. Este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. En general, las personas no quieren tener pérdida de ninguna naturaleza. Nosotros, en cambio, nos percatamos en la palabra de Dios de que tener una vida de servicio cristiano indica cada tanto padecer alguna pérdida, algún menoscabo, algún perjuicio. Jesucristo tuvo todo eso y nos dejó ejemplo en esta área para que sigamos sus pisadas. Jesús también nos dejó ejemplo de que esta vida que conocemos, esta vida que vivimos, no es el fin de todo. Necesitamos saber y vivir conforme a la verdad que nuestra vida futura sin fin está asegurada en Cristo, en Dios. Debemos tener esa certeza y la debemos adquirir de nuestro entendimiento de las Escrituras. Vamos a la palabra de Dios, le oramos a Dios que nos dé entendimiento, que nos ilumine a medida que nosotros no tan solo leemos, sino que estudiamos, consideramos, meditamos y llevamos a la parte más interna del corazón de nuestras mentes y se hace carne en nosotros, finalmente lo creemos, estamos totalmente, absolutamente persuadidos que nosotros tenemos que pisar y nosotros podemos pisar y a todos nos conviene que todos nosotros pisemos las pisadas de nuestro bendito Redentor. ¡Caramba! ¡Qué maravillosa palabra de Dios! Yo no sé si decirles, ponete a pensar en esto, porque si yo me pongo a pensar en esto, yo no sé qué pasaría conmigo. Hay algo de locura en todo esto. Y gracias a Dios por la locura, Pablo la llamaba la locura de la predicación, y él decía que, ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Bueno, ay de nosotros si no lo hacemos, ay de nosotros si no vivimos como vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero si yo tengo alguna duda de que Él fue perfectamente humano como soy yo, tan ser humano como soy yo, entonces yo no voy a poder andar como Él anduvo. Por un lado te enseñan que hay que andar como Él anduvo, y por el otro te dicen que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo podés andar como anduvo Dios? Colosenses capítulo 3. Con este conocimiento nosotros deberíamos servir gozosamente y ofrecer nuestra vida considerándola de menor valor que aquello por lo que nos estamos sacrificando. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, bueno, pues buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Si resucitaste con Él, en la mente, en la tuya no, pero en la mente de Dios, y debiera ser en mi mente también, en la mente de Dios yo ya estoy resucitado. Entonces, si resucitaste con Él, voy a buscar las cosas de arriba. Poned la mira, dice el 2, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, tremendo. ¿Qué hacemos al respecto de todo esto? ¿Cómo actuamos? Bueno, Yo les digo, morimos a nosotros mismos. Versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Viste? Hacemos morir por nuestra propia y libre voluntad. Entendemos eso de la palabra de Dios y hacemos morir todas las cosas que me impiden a mí ser quien Dios me ha diseñado que yo sea. Filipenses 2. Mirá lo que dice, mirá, el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, recontragarrados de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El corazón de Pablo era como el de Jesucristo. Lean su vida, es maravilloso leer las epístolas y ver lo que este hombre ha hecho. Evidentemente él sabía que derramar su vida en servicio a otros era una clave para su propio gozo. Ahora, ¿qué es derramar tu vida en servicio? Compartir la palabra con otros, orar por los otros, acompañarlos en momentos de zozobra emocional y pérdidas afectivas y personales, asistirlos en su crecimiento en la palabra de Dios y en la implementación de la palabra en sus vidas. ¿Cómo hacen las mamás y los papás que son dedicados a la crianza de sus hijos? Díganme si no han sacrificado algo. Mira, ahí hay una mamá que se habré sacrificado. ¿Quién no, caramba? ¿Quién no? ¿Cuántas noches de sueño perdimos, especialmente con el primero cuando tenía 37 grados, y llamamos al pediatra tantas veces hasta que el tipo se dedicó a estudiar derecho? ¿No les pasó? ¿Cuántas noches en vela pasaron tan solo porque tenía 37.5? Y llamás al pediatra y la cuarta vez te dice, ¿cuánto tiene? 37.5. ¿Hace cuánto que lo tiene? No, recién empezó. Bueno, al tercer día me llama. Y vos lo querés matar al tipo porque vos te quedaste toda la noche, porque tiene fiebre, porque se siente mal, y orás para que se sane y estás... ¿No es cierto? ¿Cuántos sacrificios haces? Sacrificarse es normal. Lo que habla la palabra de Dios es de sacrificarnos en bien de las personas, referido a llevar a las personas a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, caramba? ¿Por qué eso no es normal hoy día? Si es normal perder noches de sueño por un hijo, Y me parece bien, si es normal cada tanto sacrificar alguna cosa porque tenés que cambiar de trabajo, o tenés que cambiar el auto, o te han reducido el sueldo, y te sacrificás por tantas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa que no nos sacrificamos por esto, por la gente de nuestro querido Dios? Por quienes valen igual que yo el Señor Jesucristo. Filipenses 4. Ahora, claro, quisiera aclarar esto. No significa esto que uno descuida negligentemente o absurdamente su vida. Significa que uno tiene la voluntad de hacer un cambio en los deseos y complacencias que satisfacen única y solamente a usted y a sus propios afectos. Uno cuida de uno mismo, por supuesto que sí, y con más razón después de ser renacido. Te cuidás con más razón, porque ahora tu vida tiene más sentido. Hoy tu vida tiene sentido, ¿verdad? Bueno, ahora nuestra vida tiene sentido. ¿Cómo no vas a cuidar de vos mismo? No estoy diciendo que uno se descuide. Simplemente cuida también por los afectos de Dios y por los afectos de nuestro Señor, es decir, por su gente. Filipenses 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. En esta ocasión, al apóstol Pablo, porque aunque parezca mentira, también tenía que comprar vestido y comprar comida, porque él servía a Dios, él también tenía que comer y vestirse. Entonces le habían enviado un dinero a Pablo para cubrir sus lógicas necesidades. ¿Qué pensaba el apóstol de este dar de los filipenses? Pensaba que era olor fragante, si siguen leyendo, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Lo ven? Siempre un sacrificio no necesariamente implica tu vida, pero Dios ve con agrado cuando vos tenés una pérdida con la mira puesta en ayudar a uno de los suyos. Entonces, como Dios tiene un carácter galardonador, ¿qué haría entonces de este dar considerado que era un sacrificio aceptado? El 19 dice, Pablo convencido dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siempre es galardonador. A Dios no se le pasa nada. Y Dios no tiene ninguna deuda. Paga todo siempre, al contado. Él no le debe nada a nadie. De tal manera que cualquier sacrificio que nosotros hagamos por el bien de los demás, con la palabra de Dios, Dios no le da lo mismo. Dios sabe que lo hiciste. Marcos 16. Versículo 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Bueno, vamos a ver. Sí, los largó a la buena de Dios. ¿Vieron que acá se usa, está a la buena de Dios, como que le van a ir mal las cosas? ¿Viste? No sabés. ¿Cómo anda? Está a la buena de Dios. Si estuviera a la buena de Dios, estaría muy bien, porque la buena de Dios es muy buena. Bueno, yo lo estoy usando como debiera ser usado. El Señor los mandó a la buena de Dios, porque acá dice que ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dios no nos deja, nuestro Señor tampoco nos deja. Nos dan una comisión, nos dicen qué podemos hacer, no qué tenemos que hacer, sino qué podemos, si vos querés, ellos desean que vos quieras. Si vos lo haces, entonces el Señor Jesucristo y nuestro Padre, van a estar con vos. No nos dejan solos. Hebreos 13, por favor. Cuando sacrificamos nuestro viejo yo, sometiendo nuestra voluntad a la de Dios en una situación particular de servicio a los demás, nos identificamos en alguna proporción con la muerte de Jesucristo. Si bien es cierto que estos versículos que estamos leyendo hablaban de Pablo, estos, bueno, recién nuestro Señor, pero el que hablábamos anteriormente en Filipenses, hablan de Pablo y de los otros apóstoles, es también cierto que trata del servicio a los demás, el que no es exclusivo de los apóstoles. Todos nosotros podemos servir a los demás. Todos nosotros somos necesarios. Todos nosotros podemos servir a los demás. No hay que esperar que el liderazgo los sirva a los demás. Vos podés y debieras despertarte a la realidad que todos necesitamos que vos nos sirvas. Hebreos 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales que, ¿ves? No hay sangre ahí, no hay sangre ahí, no hay muerte, no va a rodar tu cabeza haciendo esto. Y de esos sacrificios se agrada a Dios. Alabar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es vital para nuestro bienestar espiritual, siendo que eso nos orienta a nosotros a la fuente de todo lo que necesitamos para servir, que es Dios. Necesitamos desarrollar la costumbre de desenfocar, como en una cámara, al revés de como hace Oscar cuando saca las fotos, o Nico, que enfocan primero y sacan después. Necesitamos desenfocarnos de nosotros y enfocarnos en los demás. Esa es la manera que nosotros lo servimos a Dios y a nuestro Señor. Hebreos 10. Versículo 7. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Oh, imagínate vos, leyendo esto nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios se lo revelaba a Pablo, si es que fue Pablo el que escribió Hebreos. Imagínatelo, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. No eran aquellos sacrificios que Dios quería, eran estos de los que nosotros estuvimos hablando. Ciertamente en el 11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a nosotros, los santificados. Es un privilegio más allá de toda comprensión humana el inmenso sacrificio voluntario de nuestro Señor, que hizo posible que experimentemos el gozo de pisar sus pisadas. Él está más cerca de lo que sea cerca que nosotros lo concibamos. Y Él quiere y puede trabajar con nosotros para que lleguemos a ser cada día más como Él. A causa de lo que hizo desde su bautismo hasta el madero, nosotros somos justos, justificados, santificados, redimidos, santos, tenemos vida por siempre asegurada y podemos manifestar su corazón a las personas en un mundo que, damas y caballeros, está en bancarrota y tiene una imperiosa necesidad que nos elevemos, que nos despertemos, que nos demos cuenta de la importancia de nuestras vidas, cuánto valemos y cuánto valemos también para nuestro Dios y cuánto valemos para ellos. Así que, damas y caballeros, esta es una enseñanza sobre sacrificios. No teman sacrificarse con este sacrificio. Si tantos otros sacrificios son tan valiosos para las personas, ¿por qué miércoles el nuestro no va a valer más que el de ellos? Así que a eso fuimos llamados, a servir como ha servido nuestro Señor y a seguir sus pisadas, aunque de cada tanto tengamos algún padecimiento. ¿Ok? Gracias, querido Dios, por tan tremenda palabra tuya, por la simpleza con la que nos invitas a ser cada día mejor, para hacer tanto bien a las personas con vos. Padre, queremos ser lo mejor que podamos, que moldees nuestros corazones, nuestras vidas, para de tal manera que seamos dignos, que traigas gente que tengan hambre y sed de vos, para que nosotros los llevemos derechito, derechito a vos, pasando por nuestro Señor Jesucristo. Te amamos, te veneramos, es tremendo contar con tu palabra, con Dios en Cristo en nosotros. ¿Qué te puedo decir, Padre? Muchísimas gracias por todo esto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.